Jerusalén Radio trae para ustedes una narración vivida de la persecución de los primeros cristianos y la impresión que dejaron en el mundo romano. El dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. El mártir de las catacumbas. Comenzamos.
Y nunca les dice a los católicos romanos que salgan de ese sistema antibíblico, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, AP 17:5. ¿Quién es realmente digno de ser usado por Dios? Vea en la Biblia. Moisés era un asesino. David era un adúltero. Sin embargo, Dios los usó a pesar de sus fallas humanas. Nuestra tarea no es tratar de descubrir lo malo que alguien haya hecho. Dios se encargará de eso, porque todos rendiremos cuentas en el día del juicio. Dios conoce el corazón. Nosotros no lo conocemos. Nuestra responsabilidad es exaltar a Cristo y evangelizar a los perdidos. Los medios de información controlados por los católicos, incluso Usiglo News and World Report, emprendieron una campaña contra nosotros. Se nos criticó a nivel mundial. La revista Christianity Today ayudó en forma increíble al Vaticano. Su artículo lo reimprimieron en Europa, Australia y otros países. Casi no podía creerlo cuando supe la cantidad de dinero que se gastó para silenciarnos. Aún antes que la historieta Alberto llegara a Alemania, el mensaje de descrédito se había difundido en toda Alemania, Francia, Sudamérica, México, Canadá, Asia e Inglaterra. ¿Cuál era la información tan importante que contenía nuestra historieta Alberto para que este grupo llegara a tales extremos para desacreditarnos? Lo triste es que gastaron todo ese dinero y energía para detener esta revista ganadora de almas. Cuando hablamos contra Roma, todos reaccionaron. Sin embargo, existen tantas librerías con material pornográfico, y nadie dice nada. Cierta vez una persona me dijo, Jack, si tiras una piedra en un callejón oscuro y escuchas un grito, sabrás que golpeaste algo. Bueno, tomando en cuenta el grito que se lanzó, creo que golpeamos algo grande. Usiglo News y World Report. 13 de julio de 1981, página 49. Extracto de una porción del artículo titulado Señales de fanatismo que preocupan a América. Nazis marchan en un barrio judío en Southfield, Michigan. Fue arrestado por el asesinato de 3 laosianos que perdieron la vida en un incendio provocado en los suburbios del noroeste de Chicago. Desde entonces, han atemorizado a otra comunidad laosiana incendiando varias casas. En un tercer suburbio de Chicago, la casa de una familia inmigrante de la India fue atacada con piedras y balines. El jardín fue destrozado con automóviles e incendiaron el auto de la familia. Niños hispanos que asisten a escuelas de Cleveland dicen que frecuentemente son golpeados a causa de su ascendencia. Esta fricción también ha provocado violencia contra los blancos en ciudades como Miami, donde hubo varios blancos entre las 18 personas que murieron el año pasado en disturbios en los guetos. En junio, en una prisión de Tennessee, a miembros de un grupo militante negro llamado Al-Qebulan se les responsabilizó por las 22 puñaladas que recibió James Earl Ray, culpado por la muerte de Martin Luther King, Jr. En la costa del Golfo de Texas, 2 vietnamitas que dispararon y mataron a un blanco en una disputa por los derechos comerciales de pesca, fueron absueltos después de alegar que había sido en defensa propia. En busca de chivos expiatorios como principal razón del aumento de la intolerancia, se señala el problema económico de los Estados Unidos. Harry Majestad Brown, abogado de Cleveland y ejecutivo regional de un grupo judío llamado Comisión sobre Asuntos Legales y Públicos, explica cómo el hecho de que ellos lo perciben como real. También se informa que están aumentando los ataques a grupos religiosos, aunque son menos violentos. Por ejemplo, la Liga Católica en favor de los derechos civiles y religiosos está preocupada por la creciente venta de historietas ilustradas que presentan en forma negativa al catolicismo. Las revistas, publicadas en Los Ángeles por la compañía de Jack Tetchik, un editor fundamentalista, afirman que el Vaticano tiene una lista negra y que está conspirando para destruir a las iglesias protestantes infiltrando en ellas agentes jesuitas. Dividir y conquistar. Otro problema que preocupa a los teólogos es la tendencia creciente de algunos creyentes de denigrar a otros grupos religiosos. Un ejemplo que se cita es la entrevista en la revista Nueva York, en la que un representante del movimiento fundamentalista Moral Majority, Mayoría Moral, trataba de apoyarse declaración de que los cristianos nunca han sido antisemitas. Cuando se le presionó para que reconociera el antisemitismo en la Inquisición española, el predicador respondió: ellos no eran cristianos. Eran católicos romanos. El 2 de junio, el estado de Connecticut aprobó una ley que prohíbe, desde Illinois y Connecticut hasta Texas y Alabama, campamentos de entrenamiento paramilitar de la clase que abrió el Ku Klux Klan. Legislaciones similares están pendientes en casi otros 12 estados. Los intentos de KKK y de los nazis para ganar adeptos entre estudiantes de secundaria están enfrentando fuerte oposición de los profesores en varias comunidades. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha formado una unidad de 14 miembros para la investigación de casos causados por prejuicios. En Detroit, algunos líderes negros han pedido el resurgimiento de un escuadrón similar que fue desorganizado en 1977 debido a la disminución de los problemas raciales. La noche del 2 de febrero de 1982 estaba viendo el canal 40, de Trinity Broadcasting Network del sur de California. Harold Bredesen, un prominente líder ecuménico, estaba hablando con Walter Martin. Bredesen, dirigiéndose a la cámara, dijo más o menos lo siguiente: Walter Martin, al no atacar al movimiento carismático, fue uno de los que ayudó para que fuera aceptado por las denominaciones. Walter inclinó la cabeza y sonrió. A los carismáticos católicos romanos, él los llama hermanos y hermanas en Cristo. Esas personas aún van a misa y adoran al Jesús Galletita como Dios Todopoderoso. Ve el peligro. Parece que hemos sido traicionados. En 2 de Timoteo 4, verso 14, el apóstol Pablo dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. He visto el tremendo daño espiritual que Walter Martin ha causado desacreditando los libros nuestros que denuncian a la ramera del Apocalipsis, y los amados católicos romanos que confían en Walter Martin de todo corazón, han permanecido en ese sistema porque él no les ha dicho que salgan de él. Los seguidores de Martin no creen que sea necesario evangelizar al pueblo católico. Ellos miran con desprecio nuestro material evangelístico. Como Pablo, digo con todo el dolor de mi corazón, que el Señor le pague a Walter Martin conforme a sus hechos. La Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, Jeremías 17, 5, piense en esto. Podría ser otra cortina de humo para hacer creer a los cristianos que la ramera del Apocalipsis es realmente un grupo cristiano. Jesucristo dijo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, Apocalipsis 18, 4, les dice Walter Martin que salgan de ella. Que yo sepa, no. ¿A quién seguirá usted? Capítulo 10. El hombre más rico de la tierra. Hace algunos años, cuando el Papa visitó los Estados Unidos, reprendió al pueblo norteamericano por no mostrar misericordia. Dijo que deberían dar a los pobres lo que tenían, porque eran una nación muy rica. Sin embargo, en medio de las ruinas después del gran terremoto en Italia, en 1980, el Papa se acercó a la cama de un pobre hombre italiano que estaba herido, y lo único que hizo fue poner sus manos sobre la cabeza del hombre y hacer la señal de la cruz. El Papa, tan bondadoso, solo le dio su bendición y se fue. Juan Pablo II, peregrinación de fe. Los noticieros estaban informando desde el lugar de la devastación. Pero luego transmitieron desde los Estados Unidos. El senador Kennedy, el hombre que entonces muchos esperaban elegir como el próximo presidente, miró a la cámara con una expresión de tristeza y dijo: «Nosotros, los norteamericanos, por compasión debemos enviar por lo menos 45 millones de dólares para reconstruir esa ciudad devastada». Quizá algunos lo recuerden. Ahora permítame citar de los billones del Vaticano, escrito por Abraham Manhattan. Creo que le indignará tanto como a mí. Además, esta información se publicó hace muchos años, y probablemente hoy las cantidades hayan aumentado considerablemente. El Vaticano tiene grandes inversiones con los Rothschild de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, el Banco Ambros, y el Credit Suisse de Londres y Zúrich. En los Estados Unidos tiene grandes inversiones en el Banco Morgan, Banco Chase Manhattan, First National Bank de Nueva York, Bankers Trust Company y otros. El Vaticano tiene cientos de millones de acciones en las más poderosas corporaciones internacionales, tales como Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, International Business Machines, IBM, TWA y muchas otras. Haciendo un cálculo conservador, solo en los Estados Unidos sus inversiones sobrepasan los 500 millones de dólares. En una declaración publicada en relación con el prospecto de un bono, la arquidiócesis de Boston declaró que su haber era de 635 millones. 635.891 millones de dólares, que representa 9.9 veces más que sus obligaciones financieras. Esto deja una ganancia neta de 571.704.953 dólares, si sumamos la riqueza de las 28 arquidiócesis y 122 diócesis de los Estados Unidos y algunas de ellas son más ricas que la arquidiócesis de Boston. No es difícil descubrir a cuánto llega la asombrosa riqueza de la Iglesia. Por las declaraciones de un miembro de la Conferencia Católica de Nueva York, podemos tener una idea de los bienes raíces y otras formas de riqueza que controla la Iglesia Católica. Él dijo que probablemente su Iglesia ocupa el segundo lugar solo después del gobierno de Estados Unidos en el total de compras anuales. Tal vez es aún más reveladora la declaración que hizo un sacerdote católico y periodista nacionalmente conocido. Él dijo: «La Iglesia Católica sin duda es la corporación más grande de los Estados Unidos. Tenemos una sucursal en cada vecindario. Nuestro capital y bienes raíces probablemente sobrepasen los de Standard Oil, AT&T y Siglo Steel juntos. Y nuestra lista de miembros que pagan cuotas seguramente está en segundo lugar solo después de la lista de contribuyentes de impuestos del gobierno de los Estados Unidos. Cuando se toma en cuenta el total de su capital activo, la Iglesia Católica es el más grande corredor de bolsa del mundo. Independientemente de cada sucesión papal, el Vaticano ha enfocado su creciente interés en los Estados Unidos». The Wall Street Journal dijo que los tratos financieros del Vaticano, solo en los Estados Unidos, eran tan grandes que frecuentemente vendía o compraba oro en lotes de $1 millón o más a la vez. United Nations World Magazine calculó que el tesoro de oro sólido del Vaticano llega a varios cientos de millones de dólares. Una gran cantidad está almacenada en lingotes de oro en el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos, y el resto está en bancos de Inglaterra y Suiza. Pero esta es solo una pequeña porción de la riqueza del Vaticano, que solo en los Estados Unidos supera a la de las cinco corporaciones gigantes más ricas del país. Cuando a ella se suman todos los bienes raíces, propiedades, bonos y acciones en el extranjero, entonces la asombrosa acumulación de riqueza de la Iglesia Católica llega a ser tan grande que es difícil de evaluar racionalmente. La Iglesia Católica es la mayor potencia financiera, acumuladora de riqueza y propietaria de bienes que existe actualmente. Posee más riquezas materiales que cualquier otra institución, corporación, banco, fiduciaria, gobierno o estado en todo el mundo. Por tanto, el Papa, como administrador visible de esta inmensa riqueza, es la persona más rica del siglo XX. Nadie puede calcular en forma realista cuánto vale él en términos de billones de dólares. Y recuerdo cómo el Papa, la persona más rica de este planeta, se acercó a ese pobre hombre italiano que yacía entre los escombros, puso una mano sobre su cabeza y le dijo: «Bendito seas». Luego se alejó y simplemente lo dejó allí. Sin duda es el colmo de la hipocresía. Después, el senador Kennedy, el servidor del Papa en los Estados Unidos, lanzó la responsabilidad al pueblo norteamericano para que sufragara los gastos de reconstrucción de esa ciudad destruida, allí, en el territorio del Papa. ¿Qué plan? Capítulo 11. El plan. Para una América católica le pregunté al doctor Rivera acerca de la información que recibió en el Vaticano cuando era sacerdote jesuita. Yo quería saber si le habían dicho cómo planeaba el Vaticano apoderarse de los Estados Unidos. Me dijo que su adoctrinamiento incluía material desde la época de los peregrinos que colonizaron los Estados Unidos. Puesto que los primeros colonizadores tenían conocimiento de la Inquisición y de la matanza de cristianos que llevaba a cabo el sistema católico romano, ellos aprobaron leyes para mantener a los jesuitas fuera de los Estados Unidos y prohibir la misa a fin de protegerse de una posible toma de control de parte del Vaticano. A estas comunidades cristianas les preocupaban profundamente las intenciones de la ramera del Apocalipsis. Los jesuitas comenzaron a llegar a los Estados Unidos cuando llegó el segundo grupo de peregrinos. Usaron distintos nombres en sus documentos de identificación. Años más tarde, les siguieron multitudes de familias católicas de Inglaterra, Irlanda y Francia enviadas por el Vaticano, las que se hicieron pasar como protestantes en las colonias. Esas familias eran espías. Desafiando las leyes, celebraban misas en secreto. En esos días ningún católico romano debía ocupar un cargo en el gobierno civil. Los jesuitas tomaron las medidas necesarias para borrar y eliminar esa parte de nuestra historia. El siguiente paso importante de los jesuitas fue destruir o controlar todas las escuelas cristianas en los Estados Unidos. A través de los años, trabajando secretamente, los jesuitas han llegado a formar parte de los comités especiales en las juntas escolares. El objetivo era eliminar el énfasis en la enseñanza de la Biblia y reemplazarla con la psicología, tal como se ve en los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, fundador de la Sociedad Jesuita. Más tarde por todo el país se establecieron escuelas y universidades católicas controladas por los jesuitas. Hoy posiblemente superan en número a todas las escuelas y universidades cristianas juntas. La tercera etapa fue introducirse en las cortes, la legislación y las agencias del poder judicial, ocupando cargos como jueces y abogados para manipular la Constitución a su favor hasta que se pudiera cambiar. Una vez logrado este objetivo, el próximo avance se dirigió a la política para controlar los partidos políticos. Luego siguieron las fuerzas militares y los periódicos. Ya en los tiempos de Lincoln, el Vaticano controlaba más de la mitad de los periódicos en los Estados Unidos. Doctor Rivera, es sacerdote jesuita. J. Chick, doctor Rivera, ¿cuál es la situación actual de las fuerzas militares? ¿Cuán católica es nuestra posición militar? Doctor Rivera, es terrible. J. Chick, ¿cuál es la situación política? Doctor Rivera, es peor aún. J. Chick, ¿qué puede decirme de la estructura católica en el poder judicial? Doctor Rivera, moviendo la cabeza, es muy triste debido a la fuerte penetración jesuita en esa área. La mayoría de las decisiones judiciales están distorsionando y pervirtiendo la Constitución de los Estados Unidos para privarnos de nuestra libertad, preparar el camino para la anarquía y finalmente, tomar el control de los Estados Unidos. J. Chick, ¿están preparando esto el camino para la próxima Inquisición? Doctor Rivera, así es. Primero, para crear anarquía. Se nos informó que después de todos estos años de penetración e infiltración, lo que se necesitaba eran disturbios y anarquía para finalmente tomar el control. Cuando la institución católica romana esté preparada para tomar el control político, militar, educativo y religioso, eso significará que tendrán fundamentos legales para hacerlo, y será por medio del concordato que ya se ha preparado y que se está negociando. Ahora mismo veo que está sucediendo todo lo que me dijeron cuando estaba en el Vaticano. J. Chick, ¿tiene algo que ver el Vaticano con la presente recesión y la situación económica? ¿Está conduciéndonos esto a los futuros disturbios? Doctor Rivera, sí, así es. Puede ver ahora mismo que el Vaticano está realizando ciertos juegos con la economía. El mundo está pasando por una crisis económica y el Vaticano quiere hacernos creer que también les está afectando. Eso es solo un engaño. J. Chick, ¿qué puede decirme de la posibilidad de huelgas? ¿Cuán profundamente están involucrados en los sindicatos? Doctor Rivera, la Iglesia Católica Romana ha preparado eso muy bien, porque en este país los sindicatos están dirigidos por los jesuitas. Eso significa que los sindicatos no descansarán hasta ver en bancarrota a todas las industrias de este país. J. Chick, ¿qué esperanza cree que hay para los Estados Unidos? Un avivamiento entre los cristianos, que comiencen a revelar los planes de Roma, y que los pastores denuncien esto desde el púlpito, ¿o es ya demasiado tarde? Doctor Rivera, nunca es demasiado tarde porque está en las manos de Dios. Por mi estudio de la Biblia y mi experiencia personal con la ramera del Apocalipsis, creo sinceramente que, en cuanto a las profecías, Dios las cumplirá y permitirá que se cumplan en los Estados Unidos. Pero, es cuestión de tiempo. El asunto al que nos enfrentamos es que Dios puede acortar o prolongar el tiempo hasta que se realicen estos eventos. La Iglesia Católica Romana está sintiendo el impacto de vuestras publicaciones y del mensaje que Dios nos ha dado en estos últimos tiempos. Por tanto, ellos saben que si llevan a cabo ciertos planes, la gente los detectará inmediatamente y se dará cuenta de los propósitos del Vaticano. Este es uno de los dilemas que enfrentan ahora. Si no fuera por la literatura que hemos publicado, hoy estaríamos en una situación diferente. Eso significa que Dios está protegiendo a todos los cristianos, pastores e iglesias en los Estados Unidos aunque ellos ni se den cuenta, y aun a los que están contra nosotros, el Señor nos está dando más tiempo para que los cristianos podamos responder. Si en estos tiempos proféticos actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios contra los engaños, programas y acciones de la ramera en los Estados Unidos, no podremos destruirla. No podremos detenerla. Pero, podremos realizar dos cosas: primero, llevar el mensaje del Evangelio al pueblo católico romano que no conoce la salvación. Segundo, tendremos suficiente tiempo para que la iglesia cristiana se dé cuenta de que su misión es para aquí y ahora, no para mañana. Y Dios solo está esperando que la iglesia se movilice para impedir que las fuerzas del mal, los poderes de las tinieblas, el Papa, los jesuitas y la institución católica cometan los crímenes que están a punto de poner en acción tan pronto como tomen completo control de los Estados Unidos. J. Chick, ¿es esta la información que recibió en el Vaticano, bajo las enseñanzas de Agustín Cardinal Bea y el general jesuita Pedro Arrupe? Doctor Rivera, sí, y también del general jesuita que le antecedió. Usiglo News y World Report, noviembre 8, 1982, p. 15. La política de defensa de Ronald Reagan fue atacada a fines de octubre desde direcciones opuestas. El presidente de Rusia, Leonid Brezhnev, amenazó con intensificar la carrera armamentista, y la jerarquía de la Iglesia Católica Romana de los Estados Unidos mostró una inclinación hacia el pacifismo antinuclear. Dos días después de que un panel de obispos católicos de los Estados Unidos cuestionaron la moralidad respecto al uso de armas nucleares, Brezhnev declaró que la Unión Soviética debe incrementar aún más su arsenal. Dijo que los Estados Unidos amenaza con empujar al mundo hacia las llamas de una guerra nuclear. Un oficial de la Casa Blanca comentó que Brezhnev quería hacer algo más, aparte de garantizar a sus generales que Moscú mantendrá el paso de los demás en la carrera armamentista. También dijo que el jefe soviético esperaba avivar en los Estados Unidos la campaña para bloquear las armas nucleares. El secretario de Defensa, Caspar Weinberger, relacionó directamente a los defensores estadounidenses del bloqueo con el discurso de Brezhnev en el Kremlin, haciendo hincapié en el llamado del líder soviético para obtener mayor capacidad para hacer la guerra. Weinberger declaró, más que cualquier otra cosa que pudiéramos decir, esto subrayaría las razones para no proseguir con el bloqueo. Weinberger y otros oficiales, luchando con aspectos teológicos de la carrera armamentista, intentaron presentar a los obispos católicos su punto de vista a favor de las armas nucleares. Las apelaciones hicieron poco impacto en las cinco personas del Comité de Obispos sobre la Guerra y la Paz, el cual el 25 de octubre de 1925 propuso una declaración calificando de inmorales algunos elementos de la estrategia nuclear de los Estados Unidos. Por ejemplo, primer uso. Estados Unidos ha argumentado que se podrían necesitar las armas nucleares para detener un ataque convencional. Los obispos dijeron, opinamos que los objetivos políticos racionales no justifican la responsabilidad moral de iniciar una guerra nuclear. Civiles como blanco. Por años los Estados Unidos han tenido ciudades soviéticas como blanco en caso de una guerra nuclear, una política que los obispos consideran errónea aun cuando las ciudades de los EU sean atacadas primero. Los clérigos argumentaron, ningún cristiano puede legítimamente obedecer órdenes o reglas que en forma deliberada tienen como objetivo matar a personas que no están combatiendo. El comité, presidido por el arzobispo de Chicago, Joseph L. Bernardin, afirmó que su posición está fundamentada en Génesis. El potencial destructivo de las fuerzas nucleares amenaza la soberanía de Dios sobre el mundo que Él ha creado, declararon los obispos. Podríamos destruir su obra. La decisión para que el documento llegue a ser una política de la Iglesia depende de los casi 300 miembros de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos, quienes debatirán al respecto a mediados de noviembre y votarán en la primavera siguiente. Se espera que los asistentes de Reagan continúen recordándole a los obispos que una posición pacifista debilitaría las fuerzas de disuasión de los Estados Unidos y afectaría las conversaciones con Rusia acerca del control de armamento. La carta que hace varios meses envió Terence Koch, cardenal de Nueva York, a los capellanes católicos que trabajan en las fuerzas militares, concuerda más con los puntos de vista de la administración. Él escribió que, por 15 siglos, la Iglesia ha enseñado que los católicos tienen el derecho y el deber de proteger a su gente contra injustas agresiones. J. Chick, estaban seguros ellos de poder tomar el control de los Estados Unidos. Doctor Rivera, sí, muy seguros. Tienen la influencia necesaria para controlar cualquier partido político, sin importar cuál partido esté en el poder, y ellos podrán alcanzar sus objetivos. J. Chick, entonces, ¿tienen ellos ahora la influencia para controlar ambos partidos políticos? Doctor Rivera, sí. J. Chick, ¿controlan ellos nuestras oficinas de correo? ¿Y los medios de comunicación? Doctor Rivera, déjeme explicarle. No creo que control sea la palabra apropiada ahora. Se puede decir que hay una influencia muy fuerte. Hay cierto grado de control, pero en ninguna de esas áreas es un control absoluto. Por esa razón aún somos bendecidos, porque todavía hay hombres en el FBI, la CIA, el Congreso, el Senado, el sistema judicial, en todos los estratos de la vida en los Estados Unidos, que, aunque no son cristianos en muchos casos, aún son americanos, aún son leales a los principios de la Constitución que nos fue dada desde el principio, y no como está ahora. J. Chick, bien, ¿a quiénes son leales los caballeros de Colón? ¿A los Estados Unidos o al Vaticano? Doctor Rivera, los caballeros de Colón tienen que ser leales al Papa. No pueden basar su lealtad en la Constitución de los Estados Unidos, porque si lo hicieran, el Vaticano los destruiría, así como ha destruido a otros en el pasado. J. Chick, cuando Estados Unidos caiga, jugarán un papel vital los caballeros de Colón en el ataque contra los cristianos. Iniciación de miembros de los escuderos de Colón, rama de los caballeros de Colón para muchachos de secundaria, en New Haven. Los jóvenes que están sentados son miembros. Los oficiales, vestidos con túnicas, explican la importancia de su herencia católica a los nuevos candidatos, con camisas blancas. Revista Life, 27 de mayo de 1957.
Jerusalén Radio trajo para ustedes El Mártir de las Catacumbas. No dejen de sintonizarnos. Esperen nuestro próximo capítulo. Jerusalén Radio, siempre contigo.